MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Les agradezco mucho que me acompañen esta noche, una noche de mucha información, desafortunadamente con malas noticias, lo que ocurrió hace 23, un poquito menos de 23 horas en la ruta 12 del metro, pues es la nota que nos está llamando, es el tema central que definitivamente pues vamos a estar tocando durante todo el programa. Pues tendremos información, el análisis en el transcurso del noticiero. En los análisis de los asuntos de poder, dinero y salud, me acompaña desde su casa Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás, Bernardo? Buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor. Con el gusto de saludarte y poder compartir este espacio y estar con todo nuestro amable auditorio.
Muchas gracias que estás con nosotros. Vamos directamente a la información, porque miren, les adelanto brevemente que lo más noble de la sociedad y también lo más mezquino brotó luego del percance en esta estación Olivos, de ahí por la zona de Tláhuac. Y pues la solidaridad de un pueblo profundamente humano ayudó en el rescate de los heridos, y al mismo tiempo hay grupos que ofrecían comida, agua a los rescatistas y policías. O sea, lo mejor del ser humano brotó. Pero hay otros, como el subsecretario de Energía, Sergio Omar Saldaña, que insinuó en sus redes sociales que se trató de un sabotaje. ¡Qué irresponsable comentario! ¡Caray! Medrar con el sufrimiento de 25 familias que perdieron un ser amado en este accidente, estar tratando de utilizarlo para justificar, no tiene nada que justificar si está todo en orden. ¿Por qué tienes que justificar algo que, pues, que fue un accidente al final de cuentas? Y también, pues vamos en el transcurso del programa, les comento que el niño Brandon Giovanni, de 12 años de edad, pues fue sacado en uno de los trenes accidentados sin vida. Él lo estaban buscando incluso con una alerta Amber, y pues desafortunadamente también él y su papá murieron en este accidente. Una pena, todo un drama. Durante muchas horas se buscó por varias partes del país. Lo que a mí me llama la atención es que cómo es posible que la Fiscalía General de la República no le diera la información suficiente. Es muy importante, no la Fiscalía General de la República, sino la Fiscalía del Distrito Federal de la Ciudad de México, no le diera la información suficiente a los papás. ¿Por qué? Yo entiendo que todo el mundo está en su tarea, en su trabajo, pero pues esto es también muy importante. Y miren, ya nos acompaña por la vía telefónica, y le agradezco muchísimo al diputado Jorge Gavín, quien es pues uno de los que conocen perfectamente lo que ocurre en la línea 12 del metro. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches.
Qué gusto saludarte, Víctor, y también a tus invitados.
Fíjate que a mí me parece muy importante, ya te han preguntado de qué es lo que opinas alrededor de todo ello, pero yo mejor me voy a ir un poquito más a toda la información que has recopilado a través de los años sobre el funcionamiento del metro, y precisamente sobre todas las anomalías que ha tenido la línea 12 del metro desde el 2008, en que se firmaron los contratos. Digo, el inicio, el anuncio se hizo en el 2007, pero en el 2008, donde ya se inició pues la licitación de todas estas, de los contratos, que por cierto fue un auténtico relajo. Platícanos, ¿cuál es tu apreciación alrededor de todo ello?
Bueno, básicamente te resumo el tema en lo siguiente. Hubo una licitación, se declaró desierta, luego sí. Hubo una adjudicación al grupo constructor, a un grupo de diferentes empresas, Ica, Carso, Alstom. Uh-huh. Este grupo de tres empresas se unieron, hicieron una reducción al presupuesto original para poderse ser adjudicados de una manera directa, y una vez que se adjudican empiezan a trabajar. El anteproyecto hablaba de puras líneas subterráneas y sí. Finalmente hubo cambios en los proyectos autorizado por el proyecto Metro, que era la instancia constructora y la que revisaba todos los proyectos y aprobaba los presupuestos, y quedó distinta finalmente el proyecto, que como estaba el anteproyecto, en lugar de ser puras líneas subterráneas, pasaron a ser algunas elevadas y otras subterráneas y una a nivel, y esto pues evidentemente provocó que fueran muy cerradas las curvas, porque iba siguiendo el trazo de la vialidad de Tláhuac, que es una línea que viene del trazo, viene prehispánico, porque antes sí. Era un río, y entonces ese mismo trazo prehispánico es el que tenemos actualmente. Y este trazo pues es de curvas muy cerradas. Cuando se decide poner un metro férreo, aparecen precisamente los desgastes ondulatorios por el esfuerzo de los metales, que son trenes muy pesados y que tienen que dar la curva muy cerrada, y los trenes férreos no tienen, como los automóviles, diferenciales que permite que gire más una llanta que la que va dentro de la curva, y esto posibilita que puedan girar de la misma manera como los trenes o los automóviles neumáticos. Y bueno, eso ocasionó un problema muy serio, que es el desgaste ondulatorio, y bueno, para no hacerte muy largo, pues tuvimos prácticamente un año, dos meses parada la línea 12 sin funcionar, y para hacerlas funcionar se tuvo que contratar empresas internacionales que vinieran a asesorar todos los proyectos, y una vez que se encontró la forma de volver a hacer funcionar la línea 12, pues resulta cara, porque son cerca de 200 millones de pesos anuales de mantenimiento exclusivamente para la línea 12. Okay. Sí. Y así están las cosas, finalmente pues funciona, pero tienes que darle un mantenimiento muy cuidadoso, muy específico para funcionar con seguridad.
Pues los ingenieros me dicen, ¿sabes qué? Todo es posible, todo. Claro. Todo lo puedes construir, puedes hacer, puedes meter el metro en el medio de un lago, y claro, puedes hacer absolutamente todo. El asunto está en otro aspecto, de que pues tienes, por ejemplo, en el caso concreto, ver la cuestión de los suelos, como son zonas donde anteriormente había lagos, que eso no se nos olvide, o ríos, pues esto nos lleva a también a ver que no está estable el suelo. Y precisamente hace varios años, gente del CAF, la española CAF, que también de ferrocarriles, que también participaron a la licitación, yo platiqué con ellos y me decían, ¿sabes qué? Esta línea 12 no tiene ni pies ni cabeza. Y ya sabes cómo son los españoles. Dice ni su madre los puede entender. Y tenía razón. ¿Por qué? Porque en realidad todo lo que estaba haciendo, hicieron cambio sobre cambio. Una cosa es meter bajo tierra un metro, otra cosa es sobre el nivel del piso, y otra todavía tenerla elevada. Claro. Y la quisieran poner elevada con el único fin de evitar las curvas tan pronunciadas que tenían, pero pues pero el suelo estaba endeble. Todo esto lo sabían ustedes cuando se llevó a cabo este tipo de licitaciones.
Bueno, en mi caso, pues yo no participé, yo era ajeno a todo este tipo de situaciones. Yo llegué al metro.
Perdón, sí, que los que sabían eran los...
Mi participación legislativa, sí, en la sexta legislatura, en donde pues mis compañeros legisladores me hicieron el favor, ya no sé si fue favor o no, de nombrarme presidente de la comisión investigadora de las causas por las cuales dejó de funcionar la línea 12, y a partir de ahí fue un año de trabajos ininterrumpidos. Y luego pues acabé ya, no sé ni cómo, como director del metro en el periodo de junio 2015 a febrero de 2018. Esa parte fue donde tuve a mi cargo el trabajo de la rehabilitación de la línea 12 en lo que respecta a todos los sistemas electromecánicos para que pudiera funcionar el metro, y así lo hicimos. Decía que es un mantenimiento muy caro, cierto, en donde tienes que revisar diariamente las vibraciones, los sonidos que produce el choque de los metales, la fricción de los metales, tener cuidado con los lubricantes, estar monitoreando los flechados de las traves, es decir, si se pandean o no, tener muy claro el arqueado de las mismas traves, revisando continuamente cualquier situación que se presente en la línea 12 para poder controlar cualquier riesgo, y desde luego cualquier riesgo pues dar la alarma para evitar el funcionamiento y también pues cualquier situación de accidente.
Ahora bueno, estamos viendo, a ver, Bernardo Sebastián, tu pregunta.
Sí, buenas noches. Con todo y el subsidio y todo lo que el metro recibe al año, estaban comentando que es muy alto el mantenimiento. ¿Sería viable modificar entonces, en lugar de darle mantenimiento, modificarla para evitar estas rutas a la vía 12? o incluso pues al ver estos riesgos ya ni pensar en un sismo, ¿sería viable también pues cancelarla?
Pues sería muy lamentable porque finalmente pues es una inversión que se puede arreglar, yo creo que el miedo se puede funcionar efectivamente con un mantenimiento caro, una inversión cara, pero finalmente más caro es no tenerlo. Hay que preguntarle pues el ahorro en tiempo a la gente de Tláhuac, que antes gastaba 4 horas o 5 horas de su vida diaria para viajar al centro de la ciudad y ahora lo hace pues invirtiendo menos de la mitad de tiempo, y esto pues evidentemente pues es también parte de sus vidas, o sea, es un derecho humano. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es pues tener una revisión muy cuidadosa de cuál es el estatus del metro. Yo salí del sistema hace más de 3 años, entonces sí, no conozco el estado actual del sistema. Yo me quedé con la idea de hace 3 años, 2 meses, que es cuando salí y entregué mi acta de entrega recepción, y yo no he regresado al sistema de transporte colectivo en todo ese lapso de tiempo. Entonces, pues lo que yo le estoy platicando es una fotografía de hace 3 años, 2 meses.
Pero en esa fotografía también en aquel entonces se apreciaban ya un gasto, un desgaste, una fatiga de todo, desde trenes, traves, toda la infraestructura física, lo que puede ser incluso, bueno, hasta los baños. Yo veo el deterioro que tiene el metro, es terrible, ni qué compararlo con otros de otros países. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para convertir en digno? Porque pues, pese a todo, pues sí está bien, bueno, es digno, pero más bien que sea mucho mejor, darle un mejor servicio a la ciudadanía con este tipo de servicio, porque repito, hoy lo veo, incluso los trabajadores se quejan de la seguridad, no quieren trabajar, hoy hubieron manifestaciones, hay todo un entorno bastante crítico alrededor del metro, y pues todo hace indicar que incluso el metro está más deteriorado, aunque los otros son muy nuevos, en el caso de Guadalajara y el caso de Monterrey, pero pues el metro se sigue deteriorando más y más y más y más por falta de mantenimiento.
Sí, bueno, hablar de la línea 12 es hablar de otro discurso de las demás líneas. No es lo mismo hablar de la línea 1, 2 y 3, por ejemplo, y hablar de la línea 12. Son tecnologías distintas y además pues estatus distintos. Hablar de la línea 12, a pesar de ser línea férrea, y hablar de la línea A, por ejemplo, si esos dos mundos distintos, dos épocas distintas.
Bueno, hasta las llantas son distintas.
¿Mandé?
Hasta las llantas son distintas.
Claro, las llantas son distintas, pero además son tecnologías diferentes. Sí. Entonces, sí, efectivamente, las fotografías son diversas, pero yo lo que te podría decir es que sí tenemos que hacer una gran inversión. O sea, tú preguntabas cómo podemos dignificar al sistema. Pues no hay otra forma de meterle recursos. Te quiero decir que aprobamos un presupuesto multimillonario en el Congreso hace 2 años de cerca de 38 mil millones de pesos, que es una cifra histórica de inversión. Va a ser un crédito que va a obtener que ya obtuvo el sistema de los chinos, hizo la licitación y salieron los chinos ganadores, en el sentido de que van a meter tecnología de última generación en la línea 1, van a modificar toda la energía eléctrica de la línea 1, 2 y 3, van a hacer el centro de control de las 6 principales líneas, de la línea 1 a la 6, van a modificar todo el sistema de control del puesto de control central, el PCC. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues yo espero que efectivamente ya con esa inversión y ya con el trabajo permanente y teniendo menos incidentes se pueda resolver las cosas.
Fíjate que hace muchos años, bueno, estoy hablando de más de 20 años, quizá 25 años, yo me encontraba en la antigua Unión Soviética, fue antes de incluso de la modificación de la caída del Muro de Berlín. Y durante aquella época yo preguntaba a los directivos del metro, que es un metro maravilloso, hermoso, es un museo. Yo preguntaba el mantenimiento porque veía que los trenes, aunque eran viejos, pero seguían funcionando bien, aunque eran poquito ruidosos, pero tenían excelente, excelente calidad. Conocí otros metros porque me gusta también conocer el metro, porque conoces mucha gente, a la gente y las costumbres locales. Y te das cuenta que Me dijeron ellos, dicen, nuestro costo de mantenimiento es mínimo. ¿Por qué? Porque nosotros desde el principio seguimos invirtiendo. Parece ser que hoy no hubo una inversión suficiente, y estoy hablando ya desde hace más de 20 o 25 o 30 años, sobre todo la estructura del metro en la Ciudad de México. ¿Podemos corregir esto con ese tipo de inversiones como la que tú estás comentando, Jorge?
Sí, por supuesto. O sea, la solución es inversión. Ya sea
dinero,
de una manera directa, con subsidios, ya sea con subsidios locales, federales, municipales, con la participación del Estado de México, ya sea con la necesidad privada, ya sea con situaciones mixtas. Es decir, tenemos muchas formas de hacer las cosas.
Pues, mi querido Jorge, pues es terrible la noticia que ocurrió ayer. Y yo soy de la idea de que eso no debía haber ocurrido.
Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo.
O sea, es un accidente, sí lo comprendo, pero pues también hubieron omisiones, y desafortunadamente, pues 25 personas murieron, otras decenas más están graves, y pues esto no debe repetirse. Y pues ojalá, y ya no vea yo tacañería por parte de nadie, y que el dinero se fluya. Y esto también representa donde tú te encuentras, que es la Asamblea Legislativa, perdón, ya no la Asamblea, el Congreso de la Ciudad de México, pues se destinen recursos suficientes precisamente para cuidar la vida de millones de personas que utilizan el sistema de transporte colectivo.
Así es, mi querido Víctor. Yo coincidimos plenamente, y nosotros vamos a hacer nuestro granito de arena para que esto ocurra así.
Pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, Jorge, y pues vamos a seguir pendientes, porque esto va a dar que hablar durante mucho tiempo. Pásala muy bien. Sí, lamentablemente, pero en fin, pásala muy bien, Jorge.
Un abrazo a todos.
Otro para ti. Diputado Jorge Gaviño, del Congreso de la Ciudad de México. Y miren, ya nos va a poner en línea lo que está pasando de último momento, precisamente en este accidente, el reportero de MBS Noticias, Juan Carlos Alarcón. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas noches.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Me gusto saludarte, muy buenas noches.
Igualmente.
Una noticia bastante desafortunada. Se trata de este jovencito de 12 años de edad, Brandon Giovanni Hernández, quien fue pues prácticamente buscado por sus familiares desde la noche de ayer lunes, cuando ocurrió este lamentable accidente en la línea 12 del metro. Su padre iba en compañía de este jovencito de 12 años de edad. Él afortunadamente se encuentra
vivo,
con lesiones, no perdió la vida. Sin embargo, al paso de las horas y no tener conocimiento del paradero donde se encontraba este chico, su mamá y abuela pues salieron literalmente a buscarlo por toda la Ciudad de México, recorrieron hospitales, agencias del Ministerio Público, e incluso el Servicio Médico Forense, conocido ahora como el Instituto de Ciencias Forenses. Sin embargo, no lograron localizarlo hasta hace algunos minutos que se dio esta lamentable noticia. Durante esta búsqueda, la señora con la que platicamos justamente esta tarde, pues nos mencionaba que estaba muy, muy desesperada por conocer el paradero de este jovencito, Brian, de 12 años de edad. Vamos a escuchar.
Esa falla ya la tenían desde hace tiempo y nadie hizo nada. Ahora que pasó la tragedia, tampoco no pasó nada. ¿De qué se trata? Pedí en el Locatel, metí en Locatel la lista de muertos. Tampoco me la quieren proporcionar. Yo quiero saber si mi hijo está vivo o está muerto. ¿De qué se trata? O sea, ¿a qué juega el gobierno?
¿Cómo se llama su hijo, señora?
Brandon Giovanni Hernández Tapia. No es posible que llevo toda la noche recorriendo media ciudad y ni en ningún lado está. Y 12 años.
Brandon Giovanni y su papá a las 10 de la noche de ayer hablaron por última vez con su mamá, mencionándoles que estaban próximos a casa cuando desafortunadamente se generó ese accidente. Víctor, el reporte que tengo.
Qué pena, todavía sigues en el lugar, ¿verdad?
Así es, efectivamente, Víctor.
Ya quitaron los dos trenes. Y ya estamos hablando que, ¿para cuándo ya habrá circulación libre en estas vías?
De hecho, esta tarde, Víctor, después de que lograron desmontar los dos trenes, la Secretaría de Movilidad instruyó precisamente a los autobuses de RTP que comenzaran ya los circuitos seguidos, que ya no lo hicieran de manera pues interrumpida, como lo estaban haciendo, porque en un inicio lo hacían de Tláhuac hacia el Metro Olivos. Ese era el primer circuito. El segundo, Metro Texonco hasta el Metro Mixcoac. Sin embargo, una vez que lograron desmontar los trenes y trasladarlos a los talleres de Tláhuac, comenzó a habilitarse uno de los carriles, es decir, en el extremo derecho, la circulación que va hacia la zona de Periférico. Ese se habilitó justamente para el paso de los autobuses de RTP y que continuara ya fluida la circulación solo para el transporte público. Vale la pena señalarlo, no habrá circulación para vehículos particulares o transporte público concesionado, solo para el transporte público de RTP, que será el que prestará el servicio en los subsecuentes días, mientras concluye la maniobra para desmontar esa trave que todavía pende algunos cables y los rieles. Y antes de que eso suceda, los peritos de la Fiscalía de Justicia Capitalina y también el peritaje externo que llegará en unos días a México, quizá el próximo mañana mismo, puede ser que ya estén trabajando en ese punto. Hasta en tanto no concluyan, no reabrirán en su totalidad la vialidad, solamente, insisto, los autobuses RTP que ya podrán brindar servicio desde Tláhuac hasta el paradero de Mixcoac.
Excelente, pues Juan Carlos, no sabes cuánto te agradezco. Pasa buena noche.
Un abrazo, Víctor. Buena noche.
Otro para ti. Juan Carlos Alarcón, vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Mi estimado Víctor, te saludo como cada semana para comentarte que en el Senado de la República se han tomado medidas muy importantes con respecto a la justicia administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es el órgano que dirime las controversias entre la Administración Pública Federal y los particulares, pero además impone sanciones en el Sistema Nacional Anticorrupción. Hemos nombrado en el Senado de la República a 20 magistrados, 19 de las salas regionales y un magistrado, una magistrada de la Sala Superior. Así, el Senado de la República atiende la lucha frontal contra la corrupción. Saludos a ti y a todo tu auditorio.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Y seguimos en esta edición especial del noticiero, en donde pues estamos viendo lo que las repercusiones de este terrible accidente de la línea 12 del metro del día de ayer. Ya se van a cumplir exactamente 22 horas con 30 minutos de que ocurrió este percance. Y miren, 23 horas ya se cumplieron, ya son 23 horas de que ocurrió este percance. Vamos con lo que nos actualice al día de hoy y este momento, pues lo que ha ocurrido alrededor de este terrible, terrible accidente del sistema de transporte colectivo Metro en la línea 12. Adrián Jiménez, reportero de MBS.
¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. Te saludo con gusto igual que al auditorio. Tras el colapso de una trave del metro en la línea 12, el saldo hasta el momento es de 24 personas fallecidas y 79 lesionadas, así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La mandataria capitalina dio a conocer que los mejores ingenieros estructuristas del país harán la revisión de toda la llamada línea dorada. Asimismo, refirió que el compromiso de su gobierno es llegar hasta las últimas consecuencias. En este sentido, anunció que a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se contratará a la empresa noruega DNV para realizar un peritaje externo a fin de que se conozca la verdad sobre lo ocurrido y garantizar a la población la seguridad de operación de la línea 12. La información que les tengo. Buenas noches.
Buenas noches, Adrián. Pásala muy bien. Hay mucho que hablar sobre este tema porque pues sí, se necesitan los peritajes. Hay que esperar precisamente a que sea oficialmente qué fue lo que ocurrió. Aunque todos tenemos nuestra propia versión, vemos que hubo un desgaste, que no hubo el suficiente pues mantenimiento por una parte. Yo me moría, y lo escribo para el día de mañana en los periódicos donde publico la columna Poder y Dinero, Yo me refiero a lo que me ha pasado. Alguna ocasión me encontraba yo en París, eso de las 11 de la noche, caminando por la calle. Entonces, el metro, pues es un metro muy escandaloso, sobre todo en la periferia. En eso veo yo que estaban unas personas, unos trabajadores. Después supe que eran trabajadores de la ciudad de París, con unas lámparas muy poderosas que estaban revisando de noche las estructuras, lo cual a mí me pareció, la pregunta era muy simple, ¿no? Y me acerqué, les pregunté, bueno, ¿de qué se trataba? ¿Qué estaban haciendo? Y entonces ellos me dicen que estaban revisando las estructuras, si había fisuras, si había algo que pudiera pues ser una alerta en caso de que pudiera después ocurrir un accidente. Pues me muero de la envidia hoy, ¿por qué? Porque eso no se hace en México, yo nunca he visto. Y la pregunta también, ¿por qué a estas horas podían hacerlo en la noche? Ah, porque las lámparas en la noche pues pueden ver y se visibiliza, vamos bien, mejor, todo lo que pueden hacer esas fisuras o ese desgaste. Ellos le llamaban fatiga de las estructuras. Y lo hacían. Lo hacían también, lo hacen en San Francisco con el Golden Gate. Se revisa un día sí y un día no. Y están revisando si no tiene fatiga. Todos lo que donde ha, bueno, hasta los segundos pisos en muchas ciudades están revisando si tienen fatiga. En México no se revisa. ¿Por qué? Porque representa también un gasto. Y eso es lo que duele muchísimo, representa un gasto. Pues no sé cómo lo veas tú, Bernardo. Bueno, creo que es. Se cortó. Sí, bueno. Pues vamos a pasar. ¿Estás ahí, Bernardo?
De regreso, errores en la línea. No, sí. Desafortunadamente, exactamente, nos morimos de la envidia y estamos viendo de que todos estos accidentes que han pasado, porque no es el primero, y en realidad se les tiene que conocer ya como incidentes porque están siendo muy constantes, es por falta de mantenimiento, falta de atención y sí, mucha negligencia, porque las fotos está, la gente lo ha demostrado y ha sido una cosa constante. Esta pilar que está hoy forma parte de esta trave, desde el sismo del 17 ya había sido reparado. Estamos viendo de que sí hay una inversión, pero ¿cómo lo hacen? ¿Esa inversión es en qué, de qué forma? Porque desafortunadamente sabemos que sí se gasta en el metro, pero no lo vemos. Dicen que están los subsidios de los boletos. Ok, va, pero tampoco vemos que mucha gente tenga fácil esos, claro, ese acceso para los boletos, porque todavía sigue siendo un costo muy alto para la mayoría de las personas que usan el sistema colectivo metro.
Sí, es muy caro también. Bueno, es porque hay que saber que mucha gente no tiene ni para pagar el metro. Y eso es la realidad. Pero pues, en fin, ¿qué les puedo yo decir? Vamos ahora con el parte, porque también tenemos otras noticias. Vamos con el parte de guerra de México y el mundo contra el COVID con Alex de la Rosa. Alex.
En el frente mexicano van 2,352,964 contagios acumulados y 217,740 muertes acumuladas. En las últimas 24 horas, 1,027 nuevos contagios y 395 defunciones. Hasta hoy se han aplicado 18,827,623 vacunas, un promedio diario de 143,722 inmunizaciones. En el frente internacional, 153,936,000 contagios y 3,222,446 muertos. El índice de letalidad en el mundo es del 4.4%. De cada 1,000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 9.25%. De cada 1,000, 92 mueren.
Gracias, Alex. Pásala muy bien, Alex de la Rosa. Vamos al Frente Nacional del COVID con Diana Beltrán.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. Vacunados aún deben usar cubrebocas, apunta la Secretaría de Salud. La Secretaria de Educación, Delfina Gómez, aseguró que ya es necesario regreso a clases por salud mental. Israel prohíbe la entrada a personas provenientes de México. En los pocos días de clases, cierran escuela en Campeche por caso COVID-19. México analiza el uso de la vacuna Sputnik Light. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente noche para todos.
Muchas gracias, Diana, pásala muy bien. Y este es el Frente Internacional con Kimberly Zafra.
Pandemia provocará retroceso de 30 años en la lucha contra el hambre, advierte la FAO. Chinos salen en masa a las calles sin miedo a la pandemia. India registra más de 14,000 casos nuevos por hora. Dinamarca completa reapertura total de escuelas y levanta más restricciones. Francia estudia proponer AstraZeneca en los menores de 55 años. 8 leones dan positivo a COVID-19 en un zoológico de la India. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y que tengan muy buena noche.
Muy buenas noches, Kimberly. Te agradezco muchísimo, Kimberly Zafra. Estos son los indicadores financieros y económicos con Fernando Moctezuma.
Gracias, Víctor. Este martes la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 0.35%. La acción ganadora fue Grupo Herdez con 5.73%. La perdedora, Holmes, con 7.14%. El Dow Jones ganó 0.06%. La mezcla mexicana de exportación avanzó 2.05% y se vende en $62.86 por barril. El dólar subió 5 centavos y cotiza hasta en 20.86 pesos, mientras que el euro se ubica en los 24.80. Asia amanece de la siguiente manera. El Nikkei de Japón cae 0.83%. El Kospi de Corea avanza 0.64%. Y el Hang Seng de Hong Kong recupera 0.94%. Gracias, Víctor. Excelente noche.
Pásala muy bien. Te agradezco mucho, Fernando. Pasa excelente noche. Vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Sesión errática del peso mexicano, pero con ligera tendencia negativa, cediendo terreno frente a un fortalecimiento generalizado del dólar. Esto a pesar de que por momentos se depreció hacia los 20.35 por dólar spot interbancario y al final concluyó cerca de los 20.20. El dólar extiende su avance frente a la mayoría de las monedas, con los operadores en espera de cifras económicas relevantes en Estados Unidos, como es el ISM de servicios que se dará a conocer mañana, el informe de empleo para abril que se dará a conocer el viernes, donde las expectativas es que sean reportes muy sólidos que confirmen la fortaleza actual de la economía estadounidense. En específico, para los empleos se espera incluso que podrían superar el millón de empleos creados en este mes. Tampoco le ayudó a la moneda mexicana las declaraciones de la actual secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, al poner sobre la mesa una posible subida de las tasas de interés para evitar que la economía se sobrecaliente debido a los mayores niveles de gasto público que está aplicando la actual administración del presidente Biden. Además, la versión global al riesgo también se hizo presente ante los rumores sobre posibles tensiones militares políticas entre China y Taiwán. Un conflicto entre ambas economías podría perjudicar todavía más la situación actual de escasez global de semiconductores o chips, ya que son los principales productores a nivel mundial. En México, las ventas al público de vehículos ligeros parecen haberse estancado en 2021 con 83.613 unidades vendidas en abril y un promedio de 85.663 unidades promedio mensuales durante el primer cuatrimestre del año, cuando antes de la pandemia las ventas al público superaban los 100.000 vehículos vendidos al mes. Por último, en línea con la mayoría de sus pares de Estados Unidos, la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 0.35% y el IPC se ubica en niveles cercanos a los 48.328 puntos. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate, comunícate y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Rápidamente les ofrezco la siguiente información. Fue liberado el güero Palma, pero al momento de que salía de la cárcel, incluso para él fue sorpresivo, fue recapturado por agentes de la Fiscalía General de República y enviado al el penal de alta seguridad del altiplano. Todo ello porque lo estuvieron interrogando durante varias horas. Después de que terminó el interrogatorio, pues lo sacaron. ¿Por qué? Porque el juez ya había ordenado su liberación, pero en la salida es cuando lo detuvieron. Y una balacera. Fíjense ustedes que allá en Quintana Roo ocurrió que al filo del mediodía, a las 3 de la tarde, en Blanca Tsui, candidata a la presidencia municipal de Puerto Morelos por Morena, pues sufrió un ataque luego de que un comando intentó asesinarla. Se escuchan balazos, hay varios videos en redes sociales, en fin, está con mucha violencia este proceso electoral. Ya nos acompaña, y le agradezco muchísimo, Adriana Duarte Yepes, candidata a la alcaldía de Coajimalpa por el partido Fuerza por México. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Adriana, qué gusto saludarte.
Muy buenas noches, Víctor. El gusto es mío. Gracias por la invitación.
Fíjate que yo vi... Gracias, qué mal eres. Fíjate que vi tu programa de seguridad, porque es uno de los aspectos más importantes que tenemos que revisar en todo el país, que es la seguridad cotidiana, la que día a día subes al transporte, en tu casa, en la calle. Y pues me llamó la atención, ¿por qué? Porque tú hablas de herramientas digitales y un programa que lo denominas Conoce a tu Poli. Platícanos de eso, por favor.
Bueno, tenemos que pensar que ya en todas las alcaldías contamos con herramientas digitales. Casi sí. Todas las colonias tienen ya el sistema de Wi-Fi y tienen forma de estar conectados a pues casi a todas las herramientas digitales desde un celular, desde los postes de luz, se puede decir, desde las cámaras del C5, desde el C2. Entonces, a través de eso, pensé en tener este programa muy atinado para cuidarnos a los ciudadanos y que camine de la mano de la policía que existe, ¿no? Claro. Por eso propongo la creación del programa Conoce a tu Poli, en el que la ciudadanía podría conocer la foto, la experiencia del poli, de los datos de contacto del policía que le corresponde a su zona o sector. En este caso es con el objeto de que la población conozca el nivel del riesgo, ¿no?, que tiene alrededor de sus colonias y que conozca perfectamente cómo puede acercarse a su policía. Esta es una primera parte de lo que propongo. También, como pudiste ver ayer, comenté de la creación de un programa integral de prevención de violencia y delincuencia. En este caso, con la policía de proximidad social y la policía comunitaria, que funcione de la mano de herramientas también digitales igual. Esos son los principales programas.
Sí, ahora hay que ver que pues también hay otras herramientas como las redes de WhatsApp, que ya casi todo mundo, los vecinos tienen esas redes de WhatsApp, saben si salió de vacaciones o algo. Tienes una pregunta, ¿verdad, Bernardo?
Sí, mi pregunta va directamente en este factor de Conoce tu Poli, porque mucha gente tiene miedo de acudir a la policía porque siente que está coludida con el crimen. ¿Van a salir las calificaciones de sus exámenes de confianza o van a tener algún información más que pueda dar de confianza a la gente? Porque pues de rostro no creo que sea suficiente.
No, por eso comentaba que aparte de la foto se va a conocer la experiencia de cada policía, ¿no? En este caso Coajimalpa cuenta con muchos policías, ¿no? En este caso también sería la experiencia de ellos en la escuela de los elementos donde se les forma a los policías. Uh-huh. Esa experiencia también la va a conocer la gente, no solamente la foto del policía y sus datos de contacto.
Pues eso es lo más importante, fíjate. Fíjate que eso es lo más importante, los datos de contacto, porque por ejemplo yo tengo el chat de mi colonia. Nada más que aquí la alcaldesa de Naucalpan, esta Patricia Durán, dijo, no, ya a la policía, ya sálganse los policías de ese chat. ¿Por qué? Porque todo tienen que hacerlo a través del teléfono oficial. Esto pasa en Naucalpan. Y eso es algo que, pues, para mí me molesta mucho porque dices, oye, pues yo quiero, estamos en contacto con nuestros policías, los conocemos, pues... Y la verdad, hasta somos solidarios, cuando pasa la Navidad pasamos a dejarle ahí algún regalito o algunos regalitos a los policías porque sabemos que nos están cuidando. Y esto es una forma de ida y vuelta en donde la sociedad tiene que ser más participativa, ¿no lo crees?
Definitivamente la sociedad tiene que participar de la mano del gobierno y de la mano de la seguridad. Y es muy importante saber quiénes nos cuidan, porque de hecho las patrullas tienen el sector que cuidan. No, si cuidan Coajimalpa, si cuidan el Yaqui, si cuidan el Molino, si cuidan San Mateo, si cuidan San Pablo, dice el sector, y por lo regular los policías son los mismos. Entonces yo no le veo ningún problema a que conozcamos a nuestro policía.
Claro, sí.
Al contrario, nos da más confianza, como tú bien dices, Víctor, y mayor seguridad. Y los mismos policías se sienten comprometidos con la ciudadanía y con la gente que cuidan en los sectores que les toca.
¿Qué otro aspecto relevante tienes entre tus propuestas?
En el caso de la seguridad de las mujeres también es una de mis prioridades. Y por ello, una de mis primeras acciones también sería llevar a cabo la creación del programa Camina Segura, en el que personal de seguridad de la alcaldía y de la sociedad civil se pueden reunir en los centros de transporte y acompañar a grupos de mujeres a lo largo del recorrido a su casa, escuela o centro de trabajo dentro de nuestra propia demarcación territorial. Yo creo que también esto nos da mayor seguridad y confianza de sentirnos protegidas, porque aquí muchas veces vas caminando y estás volteando a tu derecha o tu izquierda atrás a ver quién está detrás de ti, ¿no? Últimamente se dice que nuestra alcaldía es muy segura, pero los asaltos continúan, especialmente en el Puente del Yaqui, en el área de Santa Fe, en el área de Contadero, y llega a haber asaltos a pistola de una sola persona. ¿Y qué haces? Y principalmente a las mujeres. Entonces, esto de Camina Segura, el programa, crear un programa así sería muy importante dentro de la demarcación.
Pues Adriana, de verdad te deseo la mejor de las suertes y espero que gane ahora sí, que gane el mejor para que sea precisamente para beneficio de toda la comunidad.
Muchas gracias y ya los invitaré a visitarnos y que conozcan esta alcaldía tan, tan bella que tenemos al poniente de la ciudad. Cuenta con muchas cosas que es muy importante conocer, no en balde, es uno de los principales pulmones de la ciudad. Muchas gracias por la invitación.
Y también de desarrollo económico. Muchas gracias que estuviste con nosotros, Adriana.
Un abrazo. Muchas
otro
gracias.
Para ti.
Buenas noches.
Bye. Buenas noches. Adriana Duarte Yepes, candidata a la alcaldía de Coajimalpa por Fuerza por México. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Tu voz se escucha en la radio.
Estas son las 10 antes de las 10, Carmen Delgadillo.
Gracias, Víctor. Se desiste el gobernador de Tamaulipas de amparo contra detención. Propone PES deducibilidad de consumo de alimentos en restaurantes. Artículo 19 denuncia intolerancia del gobierno por dichos del presidente en mañanera. INEGI reporta crecimiento de casi 140% en venta de autos nuevos. Leve mejora de la economía, sistema de indicadores cíclicos avanza 0.19 puntos. Kamala Harris llama a países de América Latina a actuar ante destitución de magistrados en El Salvador. Ahora el polémico diputado de Tabasco, Charlie Valentino, pide pena de muerte para expresidentes. Aprueba UNAM operatividad de voto electrónico por Internet para mexicanos en el exterior. Juez concede a médicos suspensión definitiva para ser vacunados contra COVID-19. Nueva ley de transparencia en publicidad pondrá en peligro de desaparecer a medianos y pequeños medios de difusión, advierten diputados de oposición. La información, Víctor.
Muchas gracias, Carmen. Pásala muy bien, Carmen Delgadillo. Las columnas, José Antonio Chávez.
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, Marcelo Ebrard llegó desencajado a la conferencia mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde luego que sabía que sería cuestionado por los reporteros de la mañanera sobre el lamentable y doloroso accidente del metro en la línea dorada, es decir, la línea 12 que le tocó a él como jefe de gobierno de la Ciudad de México realizar. Obviamente, ya había recibido todo tipo de acusaciones, señalamientos y todo lo que puede imaginar a través de las redes sociales. Marcelo Ebrard dice que está dispuesto a lo que las autoridades digan. El que nada debe, nada teme. Esto y más mañana, Víctor. Buenas noches, gracias.
Muchas gracias, José Antonio. Rogelio Varela.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Aeroméxico mejora su operación con nueva flota y nueva plataforma para ventas ante la decisión de un juez en Estados Unidos para que pueda salir en los próximos meses del capítulo 11. Mañana el corporativo en el Heraldo de México.
Muchas gracias, Rogelio. Ramón Zurita.
Buenas noches, Víctor. Después de ahogado el niño, corren a tapar el pozo y salpican por todos lados tratando de eludir sus responsabilidades en las fallas que provocaron el terrible hecho en que murieron más de una veintena de personas. Sin especulaciones de ninguna clase, la investigación deberá ser a fondo y con base en ellas tomar decisiones sin importar el resultado de las mismas. De este y otros temas hablamos en la columna de Frente de Perfil de Diario Imagen.
Gracias, Ramón. Lilia Arellano.
Buenas noches, Víctor. Queda claro que mientras en el mundo la solución a la movilidad, la protección al medio ambiente, la seguridad, están en la presencia de buenos servicios de transporte público, en nuestro país estos son con una dedicatoria exclusiva para los pobres, para los que van primero. Autobuses chatarra se autorizan en las concesiones a empresas particulares. Desaparecieron los tranvías, los taxis aparecen desvencijados y el metro se ha convertido en un grave peligro para los usuarios. Los hechos de ayer no son un accidente, son la consecuencia de la mala interpretación de la austeridad. De esto y más en Estado de los Estados de Lili Arellano, en las redes sociales y en los diarios del interior del país.
Muchas gracias, Lili Arellano. Pues miren, otras noticias. Rameón Panzi sustituirá en junio a María Claudia Pulido, quien se desempeñaba como secretaria ejecutiva interina, nada más y nada menos, de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Tania Rameón Panzi es mexicana y de verdad es un orgullo tener a un personaje tan brillante como presidenta, como secretaria ejecutiva de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Muy combativa la mujer, por cierto, y qué bueno, es lo que necesitamos para defender los derechos de los mexicanos. Y por otra parte, rápidamente también les comento de que pues fueron emboscados varios miembros de la Guardia Nacional en Nuevo León. Miren, Iba un convoy de miembros de la Guardia Nacional cuando fueron emboscados en un lugar que se llama los Aldama. Entonces mataron a uno de los miembros de esta corporación y otros 15 están muy graves, según se reportan. Hay varios videos que están ahorita en las redes sociales sobre este tema. Pues estamos hablando de mucha violencia, muchísima violencia, y pues desafortunadamente pues también nuestros soldados y policías están siendo víctimas de este tipo de ataques. Pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Perdón, nada más rápidamente vamos con lo que nos tiene de información Yatsiri Magallanes.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Luego de la tragedia en la línea 12 del metro, familiares de las víctimas se dieron a la tarea de buscar a sus seres queridos en los hospitales a donde fueron trasladados para brindarles atención médica. Fabiola Alvarado Hernández, hermana de Sergio Alvarado, de 48 años de edad, quien viajaba a bordo del convoy que se desplomó la noche de ayer, narró que todavía establecieron comunicación con su familia alrededor de las 9:30 de la noche. Sin embargo, después perdieron comunicación con él hasta que pudieron localizarlo y fue trasladado al hospital de Joco.
Se tuvo comunicación con él a las 9:30 de la noche. Noche todavía venía en el metro y ya de ahí perdimos la comunicación con él, y de ahí ya después tardamos para localizarlo. Anduvimos de hospitales en hospitales y hasta que lo encontramos en la boca 7. Ya se había incluso ido a preguntar una vez y nos dijeron que no estaba ahí. Ya después ya ahí lo localizamos, pero y estaba como desconocido. De ahí lo trasladaron aquí a Joco. Ya le habían hecho unos estudios, lo habían operado, tuvo fractura de 7 costillas, le dio un infarto y tenía el cerebro inflamado.
Expuso que ninguna autoridad se ha acercado a ofrecer algún tipo de apoyo, por lo que confío en que las autoridades respondan ante los trágicos hechos. La información que tenemos, buenas noches.
Buenas noches, Yatsiri, pásala muy bien. Y también otra información, pensabas ir a Israel, pues ya está prohibida la entrada a viajeros desde México, aunque estén vacunados contra el COVID. O sea, ojo, ¿por qué? Pues hay muchos motivos. Quizá no tienen confianza en las vacunas que se están aplicando, no tengo la menor idea, pero Israel ya prohibió la entrada de mexicanos a aquel país. Ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche y espero que nos acompañen el día de mañana. Bernardo Sebastián, muchísimas gracias.
Gracias a todos ustedes por acompañarnos y gracias al equipo que tenemos en cabina. Buenas noches.
Muchas gracias, Bernardo. En la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la redacción, Fernando Moctezuma. En la realización, Ricardo Cigarroa. Y en los controles, Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños y deseo que pasen una noche sensacional. Cuídense, el virus todavía anda en la calle y anda todavía provocando muertes. Bendiciones.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.